Aula Abierta, tu espacio de Red Educa, donde aprenderás, inspirarás y enseñarás.
Las emociones, esa gran desconocida a las que a veces parece que le tenemos como hasta cierto miedo, ¿no? Esto es como todo. ¿Conocemos realmente lo que son y cómo gestionarlas? Las emociones al final son reacciones subjetivas, ¿no?, que tienen las personas, que están acompañadas además de cambios psicofisiológicos para la adaptación de nosotros mismos a estímulos externos. En la actualidad, hablar de emociones y de inteligencia emocional está de moda. ¿Será que nos estamos acercando realmente a una mayor conexión con nosotras mismas? Esta temática, además de ser muy interesante, está poco explotada en cuanto a las personas neurodivergentes se refiere. Es por ello que hoy nos acompaña Vanessa Heredia. Ella es técnico de integración social y de educación infantil. Lleva 15 años de trayectoria profesional dedicada a trabajar con personas con diversidad funcional. Y en los últimos 9 años, además, está trabajando en aulas TEA. Así que le damos la bienvenida, ya que ¿quién mejor que ella para que nos hable de emociones y TEA? Así que bienvenido, Vanessa. Es un placer tenerte con nosotras hoy. Y como comentábamos al inicio, creo que debemos de comentar, bueno, esa frase, ¿no?, de ¿qué está pasando actualmente con las emociones? ¿Es una moda? ¿No es una moda? ¿Realmente nos estamos concienciando? ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo primero, buena. Hola, Paula. Y bueno, pues gracias por este espacio, que quiero decir que es muy necesario. Porque me ha encantado la introducción que has hecho, porque has dicho cosas tan importantes que me resuenan mucho por dentro. Como por ejemplo, bueno, las emociones. ¡Buah! Palabra ahí, emociones, ¿no? Que la tenemos tan presente en las redes sociales, en libros, escuchar gente hablar por la calle, grupos de amigos y de amigas, y es, ¿no? No sé si tienes tú esa sensación, sí. Pero a mí me llega así, ¿no? Y aparte de eso, has dicho algo que es como quiero empezar, esa conexión. Esa palabra también a mí me encanta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de emociones en este mundo en el que estamos, este mundo loco, hablar de conexión a mí me resuena también desconexión. Fíjate tú.
¿Qué es como estamos?
Es decir, tenemos esa moda o ese boom de emociones porque queremos estar en conexión, conectadas, ¿no? Pero es que yo tengo la sensación que estamos totalmente desconectadas de absolutamente todo. Bueno, entonces, por supuesto que no es una moda, Paula. Yo creo que es algo que lleva ahí muchísimos años. Yo quiero pensar que es como que estaba todo ahí como dormida, esas emociones dormidas.
Eso latente ahí.
Sí, estaba ahí como diciendo, queremos salir, ¿no? Que nos den un poco de espacio, de voz. Y por fin ha hecho ¡pah! Y ha explotado todo, y ha explotado a lo grande, ¿no? A lo grande, pues yo creo que en todos los contextos a nivel familiar, a nivel de crianza. Es que claro, yo creo que este tema da para mucho.
Eso es clarísimo.
Eso está clarísimo, ¿no? Da para mucho. Entonces puede ser que tú, por favor, párame, porque me voy a ir por un lado y por otro.
Nada, nosotros queremos escucharte.
Vale, entonces, claro, yo me quiero centrar, como bien has dicho, yo soy técnico en integración social, que también en este espacio quiero un poco reivindicar esta profesión tan bonita de la que poco se habla, y las petis estamos ahí, estamos presentes en muchos ámbitos, pero claro, yo voy a hablar del mío, que es en este caso diversidad funcional, y más concretamente yo trabajo en autismo, con autismo. Bueno, también yo quiero hacer una puntualización, ¿vale?, para luego la gente que no vaya a escuchar, no esté escuchando, ¿vale? El tema del lenguaje que pueda utilizar, porque ahí hay
controversia.
Exacto, ¿vale? Que personas autistas, personas con autismo, yo defiendo hasta ahora, porque esto es un aprendizaje.
Totalmente.
En el día a día, porque lo que hoy creo que está súper bien y lo defiendo ahí a muerte, mañana es lo peor.
Y nos cuentan otra cosa y al final hay que ir aprendiendo. Eso.
Exacto,
está claro.
yo me lo tomo, tanto a nivel personal como en mi trabajo, en mi día a día, me lo tomo como aprendizaje. Y con mucha coherencia. Esta otra palabra, es decir, si yo pusiera palabras sin a destacar al lado de emociones, pondría conexión, desconexión y coherencia. Bueno, pues yo eso, llevo estos últimos años trabajando dentro de aulas TEA aquí en Granada, y he estado tanto con niños más pequeñitos como en secundaria, y ahora actualmente me encuentro trabajando en aula ordinaria, que creo que es por donde vamos a centrarnos más en este tema. Entonces, para mí es decir, bueno, Vanessa, ¿tú cómo trabajas con estos niños en el aula, ¿no? A nivel de emociones. Primero tengo que trabajarme yo. Otro momento clave.
Es muy decir, importante.
Muy, muy, muy importante. Y sin ánimo de que sirva como una crítica, porque yo, a mí me gusta empezar por mí, es decir, la crítica me la hago en primera persona. Es decir, yo tengo muy buena voluntad, muy buena fe, yo quiero dar lo mejor, quiero darlo todo de mí con las criaturas a las que acompaño, esos niños, esas niñas. Pero vale, Vanessa, párate. Realmente, ¿qué voy a darle? ¿Qué voy a entregarle? ¿Qué voy a acompañarle? ¿Yo me siento preparada? Entonces, esto, claro, esto no es de un día para otro. Esto es un camino, como bien decíamos, de ser coherentes con esa desconexión, ponerle nombre realmente a qué pasa, no solamente en mi mente, en mi cuerpo, en mi corazón, y decir, oye, pues es cierto que yo necesito un trabajo. Esto es un trabajo que nunca termina.
Totalmente.
No sé si tú lo ves así también, ¿no?
Sí.
Yo para mí no, es decir, empezó, pero esto no tiene fin. También es cierto, yo a día de hoy soy mamá de dos niñas y para mí también es un punto muy importante. Ya antes de ser mamá trabajaba también con infancia, no concretamente con autismo, pero sí con diversidad funcional en general. Y bueno, pero para mí hay personas que esto le puede pasar, otras que no. Yo te hablo de mi experiencia. Para mí sí fue un punto el ser madre, ya no solamente en mi crianza, sino en mi trabajo.
Un punto de inflexión, ¿no?
Totalmente.
Un antes y un después.
Un antes y un después, como diciendo, ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Es decir, tengo que mirarme más, tengo que mirar hacia adentro y rebuscar. Entonces, claro, si una persona me llega y me dice, bueno, Vanessa, pues tú, eso, ¿cómo trabajas en tu aula con...? En este caso voy a hablar de niñas porque he estado siempre acompañando a niños, siempre, en todos estos años, y justo ahora he empezado con el acompañamiento de niñas, fíjate, ¿no? Que tenía
Qué
también
curioso.
Muchas ganas. Entonces, pues bueno, empecé desde mi ser. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Bueno, pues buscando herramientas, como hablaba antes, como nos invade la emoción en general, en todos los contextos, pues leyendo, hablando con gente, y eso me iba abriendo como diferentes caminos, ¿vale? Nunca me he puesto a decir, venga, pues me leo un libro y ya sé, no, a ver, ¿esto a dónde me lleva? Me deja, a ver, otra palabra que me gusta, dejarme fluir en ese aspecto, es lo que me va viniendo y lo que puedo ir aprendiendo. Entonces, para yo trabajar en mi día a día dentro del aula, primero, pues he tenido que trabajarme a mí. Creo que es muy, muy importante.
Además, yo creo que, como bien dice, es algo totalmente fundamental, porque si nosotros siempre se compara, ¿no?, en las relaciones muchas veces. Si tú no te quieres, ¿cómo vas a querer a los demás? Bueno, pero si tú no estás bien, ¿cómo vas a hacer, ¿no?, ese acompañamiento en las emociones, cómo vamos a explicar las emociones a las personas, ¿no? Eso es muy relevante. Vanessa, como experta en el campo, no solo debido a, ¿no?, a la parte laboral, no, perdón, no solo debido, ¿no?, a esa parte de formación que comentaba, sino a la parte laboral, ¿nota o crees que hay diferencia en las emociones entre las personas neurotípicas y las neurodivergentes?
Claro, esto es un tema que lo escucha también bastante. Entonces, a mí me gustaría, para hablar de este tema, contar como cositas que me han ido pasando.
Sí, por supuesto, y ejemplos, que así
ejemplos
siempre nos
que
queda.
Yo creo que así, ¿no?, es como que llega más también a la gente, ¿no? Mira, pues, por ejemplo, no hace mucho me pasó, ahora cuento el contexto, ¿no?, pero el final, esta niña con 4 años, porque claro, no es lo mismo trabajar las emociones con niñas con 4 años, que si hablamos, por ejemplo, con niños de ya en secundaria, en fin, también hay que ver un poquito, ¿no? Bueno, pues voy a contar esto y ahora voy diciendo así cositas. Esta niña en concreto pasó algo. Cuando pasó eso, yo me senté al lado de ella, una niña con 4 añitos que a nivel de lenguaje tiene un repertorio de 10, 15, 20 palabras, ¿vale? Más o menos, así, para hacernos una idea. Yo me senté, no dije nada, cogí su mano y ella se echó a llorar. En ese momento una persona adulta que había allí se acercó y dijo, ¡ah! Pero estas personas sienten, wow. Y yo me quedé, Paula, me quedé, no dije nada, porque muchas veces, yo creo que... ¿Qué pasa? Que tenemos la costumbre de tener como que siempre hablar o decir, los silencios incomodan, ¿no? Uh-huh. Y yo no, yo me quedé parada porque también es un aprendizaje que estoy haciendo ahora a que haya silencio, a disfrutar de esos silencios. Me quedé parada y dije, ostras, no juzgué, porque es otro aprendizaje más. Simplemente pensé, wow, si esto pasa, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay un problema a nivel de emociones. ¿Qué está pasando? Creo que no sabemos acompañar las emociones, no sabemos. Entonces, ¿hay diferencia? No hay diferencia. Las necesidades, que ahora quiero hablar también aquí de necesidades, y os he traído algunas cositas
para ponerlo.
Las necesidades son universales. Vamos a hablar de necesidades, de sentimientos, y todo eso nos lleva también a las emociones. Es todo como, ¿vale? Como un conjunto. No quiero, yo me he hecho aquí una pequeña chuletilla porque quiero cosas que no se me olviden,
sí,
¿vale?
Sí, sí, por supuesto.
Entonces, una de las cosas que sí quiero decir es, y lo voy a decir así ahora más al principio, que no existen varitas mágicas. Que quizás lo que yo esté contando aquí, gente que me esté escuchando diga, oye, pues yo no estoy de acuerdo contigo, Vanessa. Es que es normal.
Sí, es lógico.
Y es lo más
lógico.
Si
todo el mundo estuviera de acuerdo, por favor, quiero que nos escribáis, que nos lo pongáis.
Por favor. O si dicen, hola, sí, tiene toda la razón del mundo. Pues tampoco es cierto. Yo vengo aquí desde mi contando desde mi experiencia, que evidentemente no será quizás la de otras personas, y otras sí. Yo lo que cuento aquí es desde mi experiencia, no solamente para mí lo personal. Las emociones están en lo personal y están en lo profesional. Y también desde mi perspectiva y desde mi experiencia de vida. Eso es súper importante. Entonces, bueno, yo una de las formaciones que hice, aparte de disciplina positiva con Marisa Moya, que se la recomiendo a la gente,
a todo el mundo,
también hice la formación con Teresa Portillo, también una mujer maravillosa de comunicación no violenta. Suenan un poco disciplina positiva, comunicación no violenta, suena ahí como, ah, no... Pero que no, de verdad.
Que la gente no se crea. Además, tenemos un seminario, ¿no?, sobre disciplina positiva, que yo animo a todo el mundo a también que lo vea. Que le echo un vistacillo.
El otro día ya es estupendo, vamos. Pues bueno, en CNV, porque todo, decimos, acortamos, ¿no? En CNV se habla de muchas cosas maravillosas, pero entre ellas te ayuda a saber cuáles son las necesidades, para saber lo que sientes y para reconocer esas emociones. ¿Yo te puedo hacer una pregunta?
Sí, claro. A ver, sorpréndeme.
Si yo te digo, oye, Paula, tú hoy, ¿qué necesidad has tenido hoy? Por ejemplo, así, a lo largo de esta mañana, ¿qué, para ti qué es una necesidad?
¿Qué necesidad he tenido hoy? Pues mira, por ejemplo, he tenido la necesidad de salir a la calle antes de venir a trabajar, a que me diese el aire, un poco a despejarme.
Vale, pues tú fíjate, eso que me acaba de decir, a veces tú dices, sí, el salir a la calle, pero es que dentro de salir a la calle hay algo más. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Es como un poco ahí deshaciendo.
Sí, vamos hilando.
Vamos hilando, ¿no? Entonces aquí en las cartas, que son estupendas, estas, por ejemplo, son como más para trabajar con niños y con niñas. No me he traído las de adultos porque, bueno, son así más seriotas y digo, ya está. Todo esto te las voy a ir pasando, ¿te
sí,
parece?
Sí, claro, genial.
Y las quieres viendo.
Vamos.
Habla
a
de las necesidades universales que las personas tenemos. Si queréis leyendo alguna.
Claro, si además vamos a enseñarla así. Por ejemplo, ahí
vale.
Está pone conexión con ser visto. Muy importante. Claridad para entender. Diversión o disfrute. Cuidado. Silencio. Que hablamos antes de la importancia
del
silencio. Igualdad y respeto. Juego. Aquí pone confianza y aceptación. Descanso. Paz, tranquilidad.
Párate ahí. Lo vamos a hacer como los magos, así.
¡Qué broma! ¡Juego!
Párate ahí, por ejemplo, ¿no? No sé, estamos haciendo así algo rápido, uh-huh. Pero bueno. Me acabas de decir, yo he tenido la necesidad de salir a la calle. Y si ahondas más dentro de ti, a lo mejor tu necesidad era...
paz y tranquilidad.
¿Vale? Pues, ¿qué ocurre con esto? Que esto, bueno, agradecidos por este camino que hemos tenido en esta vida, pero realmente estas cosas, en general, bueno, no hay que generalizar, ¿no? Pero las personas adultas, las que aquí estamos, yo en concreto, a mí nunca me han enseñado esto. No me han enseñado a reconocer cuando yo tengo una emoción, qué siento y qué hay detrás de esa emoción. Hay una necesidad, ¿qué necesidad es? A lo mejor lo sé, pero no sé siquiera ponerle un nombre. Entonces, tú me dirías, a lo mejor ahora, la gente que me está escuchando dirá, jolín, Vanessa, pero esto es súper complicado trabajarlo con un chico, una chica con autismo, y por ejemplo en el caso de lo que yo estoy hablando con niñas que acompañan con 4 años, claro que esto es complicado. Bueno, estos son herramientas que tenemos y que están al alcance y que quizás podemos empezar a utilizarlas con nosotras, con las personas que acompañamos. Es decir, es que tú crees que yo a lo mejor puedo ayudar, acompañar a estas personas si yo ni siquiera me dan estas tarjetas y yo esto que, ah, sí, compartir, qué maravilla, comida, amistad. Pues lo que hablábamos antes, vamos hilando, ¿no? Vamos haciendo el puzzle, ¿no?
Voy a dejarlas.
Venga,
por aquí,
sí, porque las dejo por aquí, las que tú quieras.
Perfecto, y ponemos alguna de ejemplo para que se vayan viendo. Vale. Y ahora, que ahora hablaremos de todo esto que nos has traído, que es magnífico.
Esto es un recurso maravilloso. Bueno, yo quiero decir, por ejemplo, que yo, por si os sirve, en casa yo tengo estos paneles de IKEA magnéticos maravillosos. y bueno, yo en mi casa con mis niñas, pues estos son los recursos que utilizamos. Que esto muchas veces, esto es como Instagram, ¿no? Cuando salen, ay, mira lo que hago con mi hijo, mira lo que hago en el aula con mis alumnos, con mis alumnas, y tú ves que es todo maravilloso. Evidentemente, no, esto no es todos los días, esto no. Esto es un recurso que está ahí, que yo creo, yo siempre digo que las cosas no caen en saco roto. Es decir, cuando tú a los alumnos, alumnas, a tu hijo que acompaña, tú le estás ofreciendo estas herramientas, puede ser que hoy, mañana, dentro de unos meses, no los vaya a utilizar, pero qué maravilla, es que es maravilloso decir, esto está aquí. El día que tú esto entiendas cómo utilizarlo, sepas cómo utilizarlo, pero ya sabes que tienes esa herramienta, claro, ¿vale?
Al final es que va regando, ¿no? Yo creo que al final quizás no lo veamos a corto plazo.
No, no, para nada.
Pero a largo plazo seguramente de sus frutos. Eso claro. Lo tengo clarísimo.
Entonces, me preguntabas, para centrarme un poquito en el tema, me decía, la diferencia, yo creo que está claro, no hay diferencia ni en necesidades, ni en sentimientos, ni en emociones. ¿Dónde está la diferencia? Si yo trabajo o acompaño, me gusta más decir acompañar las emociones en una niña, niño de infantil, al ser un niño o niña con autismo. ¿Dónde está la diferencia? Evidentemente, si hay no hay lenguaje, en autismo ya sabemos que esta hay una cosa que hice el otro día y me ha parecido, me he querido traerla.
Maravilloso.
¿Esto, ¿esto qué es?
Entiendo que es un cerebro, ¿no?
¡Un cerebro! ¡Wow! Esto también es súper importante. ¿Vale? El otro día lo estuvimos haciendo en un trabajo para explicar una cosita y me ha gustado traérmelo hoy. ¿Por qué? Porque esto también es muy clave. El cerebro es fundamental. Hay un libro que no me he podido traer que se llama El cerebro autista, pero el cerebro autista hay que leer, hay que formarse para saber qué pasa dentro, o por lo menos lo que se intenta saber, porque ya sabemos que está ahí la cosilla, que todavía hay mucha falta de información, investigación, pero ¿qué pasa en el cerebro autista? Es decir, un cerebro autista, la información no viene, no como a un cerebro como el tuyo, como el mío, ¿vale? Se percibe, el mundo se percibe de otra manera. Mira, hace muchos años también recuerdo que una asociación de aquí de Granada, Mírame, hicieron una publicidad que a mí me gustó mucho. Y yo llevo años, me repito mucho, pero es que me gusta. Tú fíjate, decía, he intentado buscarla por internet, pero no la he vuelto a encontrar. Decía, un cerebro, imagínate que los cables está tu cerebro, Paula, tu cerebro está los cables conectados así, de esta manera. Y ahora de pronto, un cerebro autista, los cables están así. Entonces la percepción es
totalmente diferente.
Pero eso no quiere decir
que no sea el mismo.
Efectivamente. Vale. Entonces, ya que he dicho esto, yo me he traído por aquí otro libro. No sé si lo cogemos,
sí,
se ve, sí.
Vale. Vamos por aquí para que se vea. 12 estrategias revolucionarias para cultivar la mente en desarrollo de tu hijo.
Vale, no es un libro como... es un libro general que se llama El cerebro del niño, porque claro, creo que era Juan Martos. Yo os voy a ir mencionando autores, gente que a mí me gusta, por si la gente quiere ir apuntándolo, ¿vale? Juan Martos, creo que fue él, creo recordar, que decía... No podemos trabajar, sí, lo decía, ahora sí lo confirmo, no podemos trabajar o acompañar a niños y niñas con autismo sin conocer un cerebro como tal, es decir, unas etapas del desarrollo, porque hay una etapa de desarrollo que ellos y ellas también las tienen. Y es más, más hay que formarse, más hay que leer, porque si hay esa falta de lenguaje, es decir, ese lenguaje que está en desarrollo o esa intención comunicativa, pero si no hay lenguaje, es decir, ¡qué frustración! Ya entramos en las emociones, ya ponemos nombre a las emociones. ¡Qué frustración! ¿Qué pasa con esos niños, con esas niñas con 2 añitos cuando se les llama? Los terribles, que a mí no me gusta decirle terribles. ¡Los terribles! ¡Son maravillosos! ¡Son los maravillosos 2 años! Hay que entender, hay que comprender. Y si no tenemos herramientas, si tenemos las... porque no nos las han dado, no pasa nada. Tenemos la gran suerte de tener... A día de hoy, gente maravillosa que escribe estos libros estupendos
que nos ayudan,
no nos dan la varita mágica, porque eso es otra cosa, soluciones. Si lo que queremos es encontrar, oye, voy a acompañar una emoción y esto lo voy a arreglar, déjate, porque las soluciones no están, están las conexiones, ¿vale? Más cositas, a ver, que tengo ahí que se me va a
claro,
llevar.
Porque
ya pones tú por aquí.
Nos estamos metiendo, ¿no?, en el tema en sí, pero porque hemos hablado del acompañamiento emocional en el aula. ¿Pero qué significa acompañar emocionalmente?
Vale, gracias. Acompañar emocionalmente, dice, ah, venga, en el aula voy a hacer, que es maravilloso y estupendo, porque yo creo que todo lo que se haga es, como decíamos antes, va encajando, el puzzle va encajando y va a ser estupendo. Pero luego hay que tener esa visión también crítica desde el buen sentido. Decía, a ver qué pasa aquí. Yo llego en el aula y digo, venga, yo quiero trabajar las emociones. Y voy a hacer un rincón de las emociones, que es estupendo, con herramientas también como un rincón de la calma, porque al final todo eso también está en unión, ¿no? Porque sí, cuando hay un momento de frustración, un momento de, no sé ahora cómo llamarlo, bueno, y necesitamos llevar esa calma, eso también está trabajando emociones. Bueno, pues aquí voy a hacer así un paréntesis, unas comillas, voy a decir, espera, las emociones no se trabajan en un rinconcito, que está bien, en un rato del día, las emociones se trabajan siempre. En todo momento, en cualquier tarea que tú acompañes. Ejemplo, estoy en el aula, estamos en el momento de la asamblea, esa niña que no quiere sentarse, pues porque, bueno, otra cosa importante que me acaba de venir, muy, muy, muy importante, hay que llegar a conectar con esa persona con la que trabajamos. ¿Esto qué quiere decir de conectar? Tengo que saber que esa persona no es una persona tal, no, es fulanita, con estos gustos, con estos intereses.
Con estas necesidades.
Con estas necesidades, es decir, ¿quién eres tú? Yo te voy a acompañar, pero ¿quién eres tú? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer por la tarde cuando no estás conmigo? ¿Qué haces con tu familia? Es decir, yo voy a acompañarte emocionalmente. Es una carga grande eso, ¿eh? Luego también, importante saber que a lo mejor el acompañamiento que yo hago con esa niña en su familia, en otros contextos, no es el mismo. Que eso también es muy importante para mí como profesional, pues a nivel de frustraciones, de dónde quiero llegar, qué quiero acompañar. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿sí, no?
Sí.
Entonces, ¿cómo acompaño? Pues durante toda la mañana. Si yo estoy 5 horas en el aula con esta niña, con estas niñas, yo acompaño las 5 horas, sea en momentos de patio, momentos de incluso de cuando vamos al baño, al lavado de manos, el momento de hacer, de dibujar, de todo. Eso también muy importante. ¿Cómo lo acompañamos? ¿Nos vamos por ahí ya?
Sí, claro, cuéntanos.
¿Sí? ¿Sí? Venga, ¿cómo lo acompañamos? Vale, ahí tenemos muchas estrategias y muchas herramientas. Tenemos internet, que es maravilloso. Tenemos gente también estupenda donde cuelgan materiales. Que yo, por ejemplo, vale, pasamos a otro material. Como digo yo, los materiales que hay aquí, ninguno es mío, que no lo he hecho yo. Es de gente que tiene sus autores y autoras. Este en concreto, mira, Pistorina. Que además también Pistorina tiene unos libros súper chulos para trabajar. Estos son herramientas y como veis este panel, esto si no está en el aula, tú puedes poner pues en una pared, con cartulina, esto ya hay que dejar la imaginación ahí libre, ¿no? Vale, pues aquí yo he traído recursos, no sé si se ven o si queréis enseñarlos.
Sí, luego lo acercan un poquito más.
Vale, pues recursos de, por ejemplo, cuando sucede alguna emoción. En este caso, más frustraciones, tristeza, las que nos pican más, las que nos pican, ¿vale? Bueno, pues aquí hay recursos que podemos ir enseñándole, oye, ¿cómo te sientes? Eso vamos a hablar ahora de los pasos, de cómo reconocer esa emoción, de cómo validarla y de qué puedes hacer. Que como decíamos antes, no es buscar soluciones, sino es dar estrategias para, bueno, ir reconduciendo un poquito, ¿vale? Entonces yo he traído aquí algunas que también esto que he traído puede servir o puede ser que no sirva para nada. Porque es lo que digo, hay que conocer a esa persona a la que acompañamos para ver qué le gusta, qué no le gusta. Tú imagínate, no sé, que a lo mejor le interesa mucho la patrulla canina. Poco yo, estamos hablando de niños o niñas más pequeñitas, pues ¿por qué no hacerlo así más individualizado? ¿Sabes lo que te digo? Decir, bueno, pues a través de esos dibujos puedo sacarle, pues en vez de esta niña que está aquí, no sé, se me ocurre así sobre la marcha, ¿no? Entonces también en ese rinconcito del que habíamos hablado antes se puede poner esta serie de recursos que, como ya te digo, Paula, en internet hay páginas maravillosas. Yo quiero recomendar, que a mí me encantan estas chicas, son profesionales en autismo, están formadas en disciplina positiva también, lo llevan todo al tema autismo y en comunicación no violenta, doble equipo. Tienen materiales, tienen cursos, son de verdad maravillosas. Pues mira, Paula, te voy a poner un ejemplo. El otro día me ocurrió en el patio, en la hora del patio, esta niña que acompaño con 4 años, ella llevaba su media hora de patio, su juego ella normalmente pues lo suele hacer ella sola, con sus cubos, su arena, sus palas, tal. Después de pasar esta media hora, yo continuamente estoy observándola. La observaba yo, una de las cosas que me llamó la atención era su cuerpo, el movimiento de su cuerpo, ¿vale? Cómo se movía así, cómo... Me daba a mí la sensación de que estaba como insegura, miraba hacia un lado, miraba hacia el otro, y de repente se fue a por otra niña que había allí y le tiró del pelo. Miró para el otro lado, se fue a por otro niño y le tiró chino. Entonces yo ahora diría, así, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacemos, Paula?
Cuéntanoslo, Vanessa, cuéntanoslo.
No sé, pues estamos a la media. ¡Ah! No, claro, eso hay que poner un límite. Eso no sé, claro, es verdad. Los límites y las normas tienen que estar. Ahora, ¿desde qué momento ponemos el límite a esa norma que sea de una manera que sea sana, respetuosa, esto que también escuchamos mucho,
que sea asertiva,
estas palabras también ahora que están dentro de esta moda que hablamos de las emociones, pero claro, que sea para las dos partes, para la parte de ella, para la parte mía y para el del resto, ¿vale? Entonces ahí ya vamos a trabajar las emociones, porque ahí vamos a ponerle nombre a las emociones. Esto también es muy importante. Todo es importante. Todo es.
Tomamos nota que todo esto es importante.
Es muy importante. Vamos a ponerle nombre, te lo paso a ti, sí, ¿vale? Si te parece, a las emociones. Porque
no lo vas contando.
A veces, sobre todo con los más pequeñitos, decimos, ay, tristeza, rabia, calma. Es verdad que según la edad, porque ya no hemos leído los libros importantes, ¿verdad?, de cómo funciona el cerebro. Lo hemos leído. Sabemos las etapas del desarrollo. Sabemos que hay ciertas cosas que no es que no quieran con 4 años o con 5, sino que su cerebro todavía no está preparado. No. Pero esto me parece también...
Tú sigue y yo te lo voy colocando para que se vaya
bien. Encima, ponlos como tú quieras. Es muy importante que nosotros sepamos poner esos nombres a esas emociones. Pues, por ejemplo, envidia, porque no hay emociones malas y emociones buenas.
Importante. Importante.
Vamos a sacar un cartelito de.
Exactamente. Yo creo que sí, que deberíamos para la próxima tener un cartel que sea alerta.
¡Alerta!
Importante.
¡Alerta! Oye, pues tenía uno. Cachi, que no me lo he traído. Claro, no hay emociones malas ni emociones buenas. Todas las emociones las necesitamos. Oye, yo estoy hablando en primera persona, pero cuando hablo en primera persona hablo de estos niños, que no nos olvidemos nunca de estos niños y niñas que estamos acompañando. Sí. Es decir, necesitan estar tristes, no necesitan que les digamos, ¡no pasa nada! ¡Tienes que estar contenta! ¡No pasa nada! Sí pasa.
No te preocupes.
No te preocupes.
¿Cómo te vas a preocupar?
Anda, ya si eso no duele, ¿no?
No llores. Si
no
eso,
llores.
No pasa nada.
Eso. No, imaginemos que trabajamos con esta niña a través de pictograma, ¿vale? Y tenemos aquí un pictograma que pone que eso, que... Ay, ahora se me ha ido... Bueno, y le decimos a la niña, nos queremos comunicar, aparte de con el apoyo verbal, con su apoyo con pictograma, ¿no? No, 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 no duele, no pasa nada, no llores. No, no. Sí duele, sí te pasa. Vale, ya vamos a entrar. Entonces, estamos en ese momento con esta niña que ha tirado el pelo, que tiene una emoción que su cuerpo, esto también, atención, su cuerpo estaba dándonos señales. Es que estamos desconectados, Paula, no tenemos conexión. Claro. No estamos conectados con nuestro cuerpo, hay que moverse, hay que sentirlo y no nos dejamos sentir porque los mensajes que nos han mandado con muy buena fe, pero están ahí, no llores, no sientas, tienes que sonreír, tienes que estar bien. Y no es cierto, hay que frustrarse, hay que estar tristes, hay que llorar, hay que sacarlo para afuera y hay que acompañar, ¿vale? Hay que acompañar, nos tenemos que acompañar. Y hasta que eso no se entienda y uno no lo integre, no vamos a acompañar dentro del aula, fuera del aula, en tu casa, a niños y niñas neurotípicos, neurodivergentes,
en general, a todas las personas.
Entonces, hemos validado a esa niña, hemos ido y le hemos dicho, tal, te pasa esto, y le ponemos nombre. Esa niña, vale, como tal hemos dicho que no tiene todavía un lenguaje, pero no entiende, porque esto es mito, hay que ir desterrando mitos también dentro del autismo. Es que como no tiene 4 años, no tiene lenguaje de momento, no me entiende, no le voy a hablar, no lo entiende, es que esto es muy abstracto. Sí, sí, porque de las emociones de sentir y de lo que nos pasa dentro de nuestro cuerpo, que llevamos hablando esto desde el principio, entendemos absolutamente todos y todas. Entonces, claro que lo entiende. Entonces le voy a decir, lo que te está pasando a ti ahora mismo, es que estás aburrida. Llevas media hora, es decir, yo he observado primero a esa niña que su cuerpo me estaba dando esas señales. Ella no lo sabe. Ella no sabe identificarlo, pero yo, que soy la que acompaño, sí lo estoy identificando. Ese cuerpo está dando las señales de que esa niña, su tiempo de juego, ya no sabe qué hacer. Nosotros, en el contexto de trabajo, decimos que son tiempos muertos. Los tiempos muertos, en el contexto de trabajo se habla de... Aunque a mí esta palabra tampoco me gusta, pero bueno, voy a hablar de una manera para que nos entendamos, conductas disruptivas, ¿no? Unas conductas que son desagradables para nosotros. Y nosotras, para los adultos que estamos ahí, que por eso es no llores, no llores. ¿Por qué no llores? Cállate ya, sonríe, porque no sabes cómo hacerlo. Y necesitas que esto pare y que todo vaya bien. Pero es que eso no lleva a ningún sitio, no lleva...
Que no suele funcionar.
No funciona, es que no funciona.
Claro, así. Con esto que dice Vanessa, entonces realmente, ¿dónde debe estar el foco?
Ay, eso es magnífico, Paula, el foco, mira... Marisa Moya, en los talleres de disciplina positiva, lo hace perfectamente. Esto es como un fleso, ¿vale? Y el fleso, imagínate que eres la niña esta, que estoy con ella el otro día en el patio, y le estoy diciendo, oye, voy a ponerle un nombre, Pepita, ¿vale? Imagínate, no se hace, no se pega. El no siempre, que bueno, eso sale, eso es muy automático, ¿no? No se pega, no se tira del pelo, mal, muy mal. El foco, imagínate, el fleso está mirándote a ti. Vamos a darle la vuelta. ¡Bum! ¡Ostras! Eso, el foco tiene que cambiar, esa mirada tiene que cambiar. Vamos a ver, no, Vanessa, tú, es decir, evidentemente no quiero, es decir, quiero poner esa norma, quiero poner ese límite, pero ¿qué estoy transmitiendo? Es decir, lo primero además es no, 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 esa cabeza de ese cerebro autista, esa cabeza de esa niña de 3, 4 años está recibiendo un no, no, vale, no lo tengo que hacer, ¿y qué hago? Es que... No puedo controlarlo. Mi cerebro no controla, ¿sabes? El cerebro no controla. Es decir, no está preparado para lo que me estás diciendo. Entonces el foco no me lo pongas a mí. Póntelo tú y enséñame, acompáñame a qué es lo que tengo que hacer. Pues te voy a validar, Paula. ¿Vale? Te voy a validar. Y te voy a decir que lo que te acaba de pasar es que estás aburrida. Y que como no sabes, ya estoy trabajando la emoción, ya le estoy poniendo nombre, no sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces yo, que soy la adulta que te acompaña, te voy a decir qué es lo que vamos a hacer y te voy a dar opciones, ¿vale? Te puedo dar opciones de, ¿te apetece que demos un paseo?
te apetece... Esto se trabaja mucho también con las tres R, ¿vale? Para que no se me olvide, me lo he apuntado aquí bien, que es reconocer, reconciliarte y resolver. Esto es para todo en la vida. Es decir,
claro, pero estas tres R es para... Hablamos del acompañamiento emocional como tal, porque creo que es importante destacar, hablando de las tres R, que muchas veces se cree que esa validación, ¿no?, que comenta es como que yo te digo, Vanessa, sí llora, no te preocupes.
Espérate. Cri, cri. Cri, cri.
Bueno.
Cri, cri. Los grillos ahí de fondo.
Claro, exactamente. Entonces, validar emociones es decir a tu amiga, o no en el trabajo con esta niña, por ejemplo, con Pepita, decirle, Pepita, está aburrida, no te preocupes. ¿Eso es validar las emociones?
Pues no. No. Por eso te digo que tenemos un trabajo, tenemos que, es que hay que formarse. Sí. Yo trabajo en los centros por los que he estado, decir, me he encontrado con gente maravillosa, a la que estoy muy agradecida, con la que aprendo mucho, y gente con la que también he aprendido desde la observación. Es decir, ostras, porque yo a lo mejor, a mí misma lo que yo hago, luego me da cargo de conciencia de decir, ay, pero ¿cómo he hecho esto? ¿Cómo tal? Pero no es lo mismo cuando lo ves en otra persona y lo ves tú desde fuera y dices, ¡ah, en serio! Pero es que eso lo he hecho yo también. ¡Jolín! Que... ¿Me explico? Entonces, las tres R... Lo primero que voy a hacer, como hemos dicho, es voy a reconocer la emoción. En este caso, con esta niña, le voy a dar nombre a esa emoción que está sintiendo. Luego, eso es validar. Eso es lo que es validar, es poner el nombre y decir, te entiendo. Es que cuando hablábamos de los silencios, es que muchas veces queremos como hablar para solucionar, buscar la solución y venga, y él no pasa nada. No. Es que un simple, te cojo la mano y decir, estoy aquí, y te entiendo, ya no hay más. Es que no hay más. Eso se le llama también empatizar. Es decir, es que la empatía muchas veces no es hablar. La empatía es, te escucho, puede ser que no esté de acuerdo, porque no tenemos por qué estar de acuerdo, pero te acompaño. ¿Vale? Entonces, esta niña pasó esto, y bueno, no voy a contar lo que pasó, porque quiero que se quede en un contexto más privado, sí, ¿vale? Sí. De lo que pasó, porque yo no pude acompañar ese momento de emoción. Yo lo que hubiera hecho, si me hubiera tocado hacerlo así, le hubiera puesto un nombre, le hubiera dicho, oye, esto es lo que te pasa, ¿qué te parece si nos vamos a, por ejemplo, dar un paseo? Necesitas que vaya, a lo mejor necesitas ir al baño, necesitas que cojamos otro juego... A ver, esto lo cuento y parece muy fácil, evidentemente.
Claro, en la situación luego no es todo tan...
No, tan idílico, eso no existe. Habrá algunas que sí lo sean, pero no es el caso. Estoy hablando de una niña, se tira al suelo, tengo que cogerla, me chilla, tal... Yo respiro hondo, en fin. Damos un paseo, si da un paseo, luego ya, vale, ya has validado... Cuando hablamos de reconciliarte, esto en este caso con esta niña, para mí esa reconciliación sería así, no serviría como tal como las tres R. Si esto te pasa, por ejemplo, con otro niño con el que pueda, o niña con la que pueda, pues, tu hijo, tu hija, tú puedes, es como reconciliarte, es como pedir disculpas. Uh-huh. Tan importante a la hora también de las gestiones de conflictos, digamos así, porque cuando hay situaciones de conflictos, problemas, estás trabajando emociones. Es que, si te das cuenta, antes me preguntaba, ¿en qué momento se trabajan las emociones? En todo momento. Desde el momento que tú te sientas con esta niña a trabajar una ficha o algo que vaya a hacer y no quiere hacerla, no quiere hacerlo. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué no quiere hacerlo? Puede ser que no quiera hacerlo porque no le guste, puede ser que es que venga de su casa y no haya dormido bien. Venga, voy a aprovechar, Paula, y voy a sacar... La maravillosa teoría del iceberg.
A ver, cuéntanos qué teoría es.
Te lo paso, ¿vale?
Lo ponemos así.
Teoría del iceberg. Vale, la teoría del iceberg. Yo estoy viendo en esta niña ese piquito.
Esta puntita.
¿Eh?
¿Vale? ¿Qué dice? A ver, estoy viendo que esa niña, yo estoy trabajando en clase. Cuando yo hablo que estoy con ella en clase, estoy hablando de que estoy con ella y 23 más. Es decir, en este caso, la tutora de infantil está atendiendo a esos niños y niñas que están en el aula y yo estoy solamente, en este caso, con esta niña. ¿Vale?
Porque estáis en aula ordinaria. Estamos
yo hablando. Ahora mismo, en concreto, yo estoy dentro de un aula de infantil de 5 años, donde acompaño a una niña, y en otra aula... 4 y 5 años con otra niña, las dos con necesidades diferentes dentro del autismo, pero porque no hay personas iguales.
Exactamente, que es muy importante.
Exacto. Entonces, esta niña en concreto, a lo mejor que está haciendo sus fichas, no quiere hacerla, y yo estoy viendo esa puntita del iceberg de que no quiere hacer la ficha, y yo me frustro y me pongo y digo, es que tienes que hacerla, y ya está otra vez el foco en la niña. Es que tienes que hacerlo, porque esto hay que hacerlo, venga, como el resto, como los demás. No, el foco tiene que ir cambiando, Vane, 20, venga, venga, que a mí me pasa, es que a mí me pasa muchas veces. Entonces, hago así, el foco, no, venga. ¿Habrá descansado bien ese día? ¿Y en su familia? ¿Qué sabemos que está pasando ahí? Si tiene unas rutinas de horario, de comida, en su familia las cosas están bien o no, si sus necesidades de las que hablábamos antes, aunque ya no las entienda, pero para eso estamos nosotros como adultas y acompañando, están cubiertas. Entonces, claro, no es que no quiera hacer ese dibujo o esa ficha que la maestra le ha mandado, es decir, es que debajo, de aquí debajo, ¿qué podemos encontrarnos? Si quieres, ¿puedes leerlo?
Sí, claro. Pues podemos encontrarnos patrones, creencias, etiquetas, emociones, herramientas.
Ponen un montón de cosas. Bueno, yo esto lo he sacado de internet, así, pero un poco para explicarlo hoy en general. Pero es que debajo, efectivamente, este por ejemplo lo he traído más como si fuera para nosotras. Es decir, muchas veces no tiene por qué ser, que es lo que te digo, nos centramos en la parte de frustración, de tristeza, y hay muchas otras emociones que no le damos esa importancia. El éxito, Paula, qué éxito tienes, que eres maravillosa. Vemos ese éxito que tienes con tu trabajo, que es estupendo. ¿Y qué hay debajo de todo eso, Paula?
Pues mucha hora, seguramente, esfuerzo, pero en todas las personas, ¿no? Yo creo que al final... trabajando también con niños tan especiales, ¿no? Como los niños y niñas con TEA, que creo que es uno de los trabajos más maravillosos del mundo, tenemos toda esa parte, ¿no? De no se valora, quizá no un poquito valora. Eso. El Vanessa, ¿qué hace? ¿Acompaña emocionalmente? ¿Pero eso es un trabajo? No sé si te ha pasado alguna vez, ¿no?
No, porque claro, nosotros no... Yo en mi trabajo somos, se le dicen PETIS, Personas Técnicas de Integración Social, se encasilla bastante más con el tema de llevar programas de control de esfínteres, de alimentación, que a mí me encanta, porque tú dime, yo tengo un recuerdo de cuando empecé en el aula, en mi primer aula TEA en Motriz, uno de los niños que tenía, yo en el aula estoy con el aula TEA estaba con la PT, la maestra de pedagogía terapéutica, ¿vale? Y yo, claro, yo al final tenía que hacer todo lo que la tutora... en este caso, pues, de programación, tal, ¿no? Yo es como que ejecuto, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pero al final somos un equipo de trabajo para todo. Hay unas funciones que sí son más de las petit. Pero yo recuerdo, haciendo el programa de control de esfínteres, en concreto de este niño, que la madre, el niño tenía ya, creo que eran 8 o 9 años, iba a acompañar. La madre me llamó un sábado. Yo me emociono mucho porque todavía tengo ese recuerdo de esa madre. Me llamó y me decía, ¡Vanesita! Me decía, ¡Vanesita! Iba a decir el nombre del niño. ¡Uy! ¡Que se me ha escapado! ¡Uy! ¡Cacho pipi en el bate! ¡Cacho! Es decir...
Sí, la recompensa, ¿no? De todo el esfuerzo.
Para esa familia, para ese esfuerzo de todo el equipo, de esa profesora, de esa PT, de esa familia, de, en este caso yo también como PT. Entonces es un trabajo que nosotras las PT y los PT hacemos mucho también, el tema de alimentación. Que también eso lo trabaja mucho la gente en terapia ocupacional, los profesionales de terapia ocupacional. Es que, en realidad... todos somos...
Claro, debería de ser un equipo, ¿no? Multidisciplinar.
Que sí, que suele... Mi experiencia ha sido buenísima, pero es verdad que... Entonces, claro, no se entiende tanto mi trabajo, nuestro trabajo, como acompañamiento emocional, porque es un todo. Es lo genial. Que me quiero explicar.
Claro.
Dime.
¿Este sí. acompañamiento, Vanessa, lo hacéis en aula ordinaria o lo hacéis, por ejemplo, si el centro tiene aula TEA, en este caso, ¿no? Hablando de niños con TEA.
Bueno, eso es que es otro tema, porque hablar de las diferentes modalidades que existen, porque hay diferentes modalidades, estamos hablando del sistema público, ¿vale?
Sí, sí.
Que en el que yo trabajo. Entonces, esta modalidad, que es una modalidad que está en aula ordinaria, luego está la que son aulas específicas, aulas T, etcétera. Bueno, que eso ya centro específico es otro tema, y para no irnos, en este caso es dentro del aula. Entonces tú me dices, ¿esto cómo se hace? ¿Dentro del aula? ¿Fuera? A ver. Como bien decíamos, las emociones, el acompañamiento emocional se trabaja durante todo el día. Entonces yo, desde que empezamos la asamblea, hasta que luego vamos al trabajo en mesa, hasta que hago el acompañamiento al baño, yo estoy trabajando, que también, ahora lo pienso, y cualquier persona que me esté escuchando dirá, ostras, qué cansa tiene que estar continuamente. O sea, voy a validar, voy a no sé, es decir, esto es como todo. Al final le vas pillando ya las formas, tú lo vas haciendo todo tuyo, ¿no? Esto que hablamos sí. Es como más teórico.
Claro. Para que se entienda también el proceso, pero luego entiendo que solo una vez lo tiene interiorizado, va sobre rueda.
Y claro, y que no es artificial, que luego todo fluye. Igual que llega un día que yo he tenido un mal día y no fluye también. Que el mal día a lo mejor no es de esa niña, es mío. Y me creo que es de ella. El foco está ahí, el foco. Sí, pero si tenemos eso como muy presente, está guay, ¿sabes lo que te digo? Luego a la hora de trabajar. Entonces, lo de sacar fuera, a mí al decirme tú esto, se me viene a la mente un par de cosillas, porque también lo he visto, lo he vivido, ¿no? Los tiempos fuera, se puede decir, las emociones a lo mejor es que cuando hay una emoción de esta, de desborde cerebral, que a mí esa palabra me encanta, desborde ahí de cuando está el cerebro ya, que no puedo con mi vida emocionalmente, ¿qué hago? ¿Me saco a esta niña, por ejemplo, y trabajo esa emoción fuera? Y estamos ya, ahí ya entramos en temas de eso, de castigo, tiempo fuera, economía de ficha. Es que lo vamos a dejar ahí, ¿no? Porque eso tiene esa tarea. A ver, yo te doy mi opinión, ¿vale? Mi opinión es la siguiente. Saco fuera, yo intento trabajar todo dentro del mismo contexto, porque también hay que tener en cuenta que hay 23 niños y niñas más allá alrededor de los que están viendo y se están nutriendo de ese trabajo tan maravilloso a nivel emocional, que a lo mejor no nos hemos percatado de eso, y eso es maravilloso. Si la situación que se da no es una situación agradable para esa persona, para esa niña, para mí ni para el resto, yo creo que cuando hablamos de respeto también hablamos del respeto de los demás que están ahí. Si en ese momento yo soy partidaria de que tengo que sacarla fuera, porque también a lo mejor puede ser que el ruido le moleste, que ella pueda a lo mejor también interferir en el trabajo, actividad que esté haciendo el resto de la clase, pues ¿por qué no salir? Pero no como un castigo. No claro. Sé si me explico, no un sí, tiempo sí, fuera, sí. Sino buscar un espacio más armonioso.
Claro, que realmente se puede trabajar y se trabaja durante todo el día, que además se nutre, ¿no? Y aprenden docentes, niños, niñas, todas las personas, ¿no? Que claro. Están también viendo todo este proceso, que no hay algo que se tenga que hacer fuera, sino que se hace en un continuo. Que en momentos puntuales, pero igual que sea un niño o niña que tenga o no tenga TEA.
Total.
Es decir, también hay muchas veces que también tienen esos niños que salir por cualquier motivo X, ¿no? Entonces, que esto es un poco general, sí. Que al final pues todos vamos a trabajarlo y nos nutrimos uno de otro, da igual que tengan o no tengan algún tipo de diversidad funcional. Ya nos estamos acercando al final, Vanessa, muy a nuestro pesar, pero antes de nada, yo sé que tienes preparado un cuentecillo, un algo que no voy a desvelar yo, ahora vale. Lo veremos, pero sí me gustaría preguntarte... ¿Cómo detectamos esas necesidades? Pero no las necesidades que hablamos de si ha dormido bien, si necesita ir al servicio, sino necesidades en materia de emociones. ¿Cómo detectamos, ¿no? Eso que creo que es bastante complejo.
Vale. Como esto daría para mucho, voy a decir como tres cositas clave y ahí lo dejo.
Genial.
Porque también es una forma de que a lo mejor la gente que no ve, no escucha, pues diga, oye, pues voy a investigar.
A investigar, que siempre viene bien aprender.
Y voy a buscar. Entonces yo me lo he apuntado bien aquí para que no se me olvide. Uh-huh. Como tengo ahí tantas cosas en la cabeza, hay unos signos que antes lo hemos dicho y unos signos que son físicos. Esa, que en este caso, estas chicas no, que yo acompaño, no van a ser conscientes de tener esos signos físicos, pero nosotros sí podemos observar, se le llama la conciencia interoceptiva, ¿vale? Para que la gente apunte y busque. nuestro cuerpo, quiero poner un ejemplo, ya quiero también así que lo apuntéis para que busquéis por Instagram a Nazares Castellano, que es una investigadora científica que a mí me encanta. Y el otro día decía como que el cuerpo, antes de que suceda la emoción, ya se está preparando. Si yo ahora me pongo aquí y empiezo a bailar, mi cuerpo no se está preparando para hacer un desborde de estos emocionales, ¿no? Yo estoy bailando. Mi cuerpo se prepara para sentir satisfacción, alegría, ¿vale? Pues por ahí, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Para que la gente investigue.
Sí, sí, totalmente. Vale.
Como hemos dicho, ahora vamos a hablar de esa emoción, una vez que el cuerpo ya está moviendo. Vamos a ponerle nombre con la conciencia emocional, que se le llama, ¿vale? Que es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y por último, las estrategias para esa regulación emocional. Llevado a estas personas con autismo, sabemos, nosotras las personas que acompañamos, observamos esos signos, ya hemos leído, ya nos hemos formado, conocemos a la persona que acompañamos, por eso también es importante cuando empiezas a trabajar o acompañar a una persona, de primera es muy frustrante, a mí me ocurre, porque no vas como...
Claro, no sabes por dónde.
Entonces, bueno, calma, tiempo. Luego, eso, lo que hemos hablado, ponerle ese nombre. ¿Hay lenguaje? ¿No hay lenguaje en la otra persona? No importa, háblale. ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo nos comunicamos con esas personas? ¿Desde nuestra rabia? ¡No quiero que tires piedras! ¡No quiero que tires del pelo! O desde... Estoy aquí. Eso, el no, lo que decíamos del no. ¡No, no, no! Ese cerebro autista invadido del no. Vamos a darle la vuelta. Vamos a hablarlo en positivo. Si pegas hace daño, puedes hacer esto. Es decir, vamos a intentar también nosotros darle la vuelta a todos esos patrones. ¿Sí? Y por último, esas estrategias de regulación emocional. Mira, vamos a coger...
He traído
este de la página de Peque Felicidad.
Mi diario de emociones.
Mi diario de emociones. Hay cosas, miles de cosas.
Claro, que trabajamos.
Que trabajamos.
Parte de los pictogramas para que ellos vean.
Ahí están, en la SAS, tenéis, ya sabéis, que es la página ahí por excelencia, la SAS. Pero bueno, este que lo sacaron el otro día de Peque Felicidad y me encantó. Este, por ejemplo, yo tengo en casa para mi niña y lo he sacado también para el aula. Las emociones, cuando las trabajamos así, eso, asterisco, gordo... Esa niña está asustada, mira qué cara tiene, está frustrada. Y bueno, sí y no. Es decir, hay que hablar de contexto. Está frustrada porque ¿qué le ha pasado para llegar a tener esa cara? Que también esa tendencia, que está muy bien, pero vamos a ampliarla, Paula. No nos vamos a quedar en una cara triste, en una cara contenta, en una cara asustada, con miedo. Vamos a ver qué hay alrededor, qué situación ha pasado para que esa niña, ese niño... trabajando a través de los pictogramas, ¿qué ocurre? ¿Vale? Esto es que es un trabajo...
Sí, además muy importante porque, no sé si luego lo podéis, pero para la gente que nos escuche, una de las partes, ¿no?, de este diario de las emociones es que pregunta, ¿en qué parte de tu cuerpo sientes emociones ahora?
¡Buah!
Entonces me parece muy importante que no se identifique solo el qué, que es muy importante poner el nombre, sino dónde.
¿Dónde? ¡Buah! Eso.
Que muchas veces decimos, sí, me duele aquí. ¿Pero por qué?
Claro.
¿No? ¿Y por qué? Porque estoy triste. Entonces lo noto aquí.
Y tú fíjate, tú eso me lo estás diciendo.
Exactamente.
Un chico, una chica con autismo.
Es muy importante que puedan...
Claro, pero ellos, es decir, no pueden, no saben, su gestión a nivel cerebral, es decir, esa percepción no le llega como se está llegando a ti, como me lo estás contando. Entonces, ya te digo, eso es un tema... intenso, porque ya entraríamos en otros temas para hablar, pero bueno, se puede ir indagando y ves por qué. Ahí os voy a dar el nombre de otra persona, a ver si lo pronuncio bien, ¿vale? Que ha hecho varios cursos con esta gente de Doble Equipo, que también os recomiendo que lo busquéis, y habla de cosas de esto en concreto que tú acabas de mencionar, que creo que es muy interesante y que todas las personas que acompañamos estas personas con autismo deberíamos de por lo menos escucharlo una vez. Se llama Peter Vermeule. No sé si lo pronuncia bien el apellido, que es un pedagogo belga, pero ahí lo dejo, ¿vale?
Qué bien.
Y
pues, Vanessa,
cuéntame ya. Ya.
Yo bueno, sé que no queremos. Pero es cierto que bueno, ya estamos terminando esta maravillosa conversación. Y sé que nos has traído algo que leernos, ¿no? Pero antes de eso yo quería darte las gracias pues, por invadirnos, ¿no?, con tanto conocimiento, con tantas herramientas que se pueden aplicar en el aula. Así que bueno, ya, ahora te doy otra vez las gracias, pero cuéntanos, ¿qué nos has traído?
Bueno, yo quiero, antes de terminar, yo hoy ahora mismo me siento emocionada y siento mi emoción en mi brazo porque tengo la piel de gallina, ¿vale? Venga, voy a hacer...
¡Qué bonito!
¿Y por qué? Bueno, porque me voy... decir esto que hemos hablado hoy, Paula, son pequeñas pinceladas. Aquí hay mucho, en una horita no se puede desgranar un tema tan importante y tan interesante, pero yo por lo menos si esto hace que se vayan abriendo pequeñas puertecitas para ir indagando más en el mundo tan necesario de las emociones, me doy por satisfecha. Pues uno de mis hobbies es la literatura infantil. Sí, compro libros y leo libros infantiles y algunos ilustrados y me encanta. Es una herramienta, aparte de lo poquito que hemos visto aquí, que esto es muy poquito, trabajar a través de los libros, trabajar la emoción. A mí me gusta, os voy a recomendar, ya la última recomendación, a las chicas de Va de Cuentos. Son también maravillosas porque hacen unas recomendaciones. Además, ellas dicen, en un curso que estuve viendo de ellas, decían que los libros no tienen que hablarte de las emociones, tienen que transmitir emoción. Y que ese es el mayor de los aprendizajes para aprender las emociones. Con esto os quiero contar este pequeño cuento que se llama Tristeza, ¿vale? A veces la tristeza llega inesperadamente. Te sigue donde quiera que vayas. Y se sienta tan cerca de ti que no te deja respirar. Puedes intentar esconderla, pero es como si tú mismo te hubieses convertido en la tristeza. Intenta no tener miedo de la tristeza, dale un nombre. Hola, escúchala, pregúntale de dónde viene y qué es lo que necesita. Si no os comprendéis, sentaos juntos y estás quieto durante un rato. Encontrar algo de lo que ambos podáis disfrutar, como dibujar, escuchar música, o tomar chocolate caliente. A la tristeza no le gusta estar siempre en el interior. Trata de dejarla salir. Da un paseo entre los árboles. Cuanto más largo, mejor. Quizá lo único que necesitas saber es que es bienvenida. Ay, y dormir junto a un amigo. Cuando te levantes, no te preocupes si se ha ido. Comenzará un nuevo día para ambos. Y colorín colorado, y hasta aquí hemos llegado.
Qué bonito.
Precioso.
Pues muchísimas gracias, Vanessa. La verdad que yo os animo de verdad porque no lo habréis visto, pero las ilustraciones que tiene el libro me parecen una fantasía, ¿no? Y con la tristeza escondida. Y es muy, muy interesante. ¿Por qué cuenta? Ya terminamos de verdad, pero ¿por qué no lees este cuento para terminar? ¿Qué es lo que quieres, ¿no? Que la gente que nos escucha y se quede de toda la conversación.
Lo que llevamos hablando todo el rato es que es validar, hay que darle nombre, hay que acompañar. Así se acompaña. Yo he hablado con este libro de la tristeza, pero así se acompañan las emociones, dejándolas estar a tu lado, porque tienen que estar. La vida al final es esto, son emociones. Y bienvenida. Y cuando se vayan, pues gracias. Así que gracias a estas emociones.
Pues gracias a las emociones y a ti por querer compartir este ratito con nosotros. Ha sido un verdadero placer por inundarnos de nuevo con todo este conocimiento que son una herramienta maravillosa y que seguro que va a servir a muchísima gente.
Ojalá.
Así que muchas gracias, Vanessa, de verdad. Y a todos vosotros y vosotras, como siempre, una vez más, muchísimas gracias por escucharnos y vernos y estar detrás de la pantalla formando de nuevo con nosotros.